Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara agradece su atención este jueves 9 de julio a la rueda de prensa que nos dejó el Mundial, Espacio Público, Comunidad e Impacto Emocional Colectivo. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor David Coronado, jefe del Laboratorio de Violencia del CUCSH. Bienvenido. Nos acompaña también el doctor Pedro Reinaga Estrada, jefe del Laboratorio de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del CUCSH. Bienvenido. Así como el doctor Gabriel Flores Allende, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor David Coronado. Adelante, doctor.
Gracias. Listo, ya está, ¿verdad? Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer que esté estar aquí de manera conjunta. Y pues un mundial que todavía no acaba, que está por terminar, pero que aquí en México ya ha finalizado. Pues la verdad es que esto que ha pasado aquí en México representa lo que es México, ¿no? O sea, un país de contrastes, un país de ambivalencias, un país de elementos prácticamente polares, ¿no? O sea, por un lado tenemos gente que es muy amable, gente que es muy, le da la bienvenida a todo mundo, pero por el otro lado tenemos personas que han obtenido ganancias impresionantes de económicas, políticas, de lo que ha pasado aquí en México, ¿no? Entonces, el Mundial en realidad es un reflejo de México, ¿no? Por un lado, bueno, preparé algún documento que tiene 11 puntos, de los que solamente hablaré pues el primero, y el primero se refiere al Fan Fest. Pues resulta que fueron cinco zonas de festival del Mundial aquí en la zona metropolitana, pero se anexan otros tres, ¿no? Y entre estas ocho zonas del festival del Mundial, me parece que refleja perfectamente lo que es México y lo que fue el Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, tenemos, no sé si lo recuerdan, pero tenemos la principal sede, que es acá en la Plaza de la Liberación. Tenemos la zona de Zapopan, la zona del Bajío y la zona centro de la zona histórica de Zapopan. Tenemos el pueblo mágico de Tlaquepaque, tenemos el Fan Fest en Tonalá, tenemos el Fan Fest de la zona universitaria y finalmente tenemos el Fan Fest de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces son ocho espacios que el Estado preparó para presentar lo que es el Mundial, ¿no? De repente uno cuando llegaba a la Plaza de la Liberación se encontraba con muchísima gente, ¿no? Entonces de distintos estratos, ¿no? Cosa que no ocurría, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, ¿no? En el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara. Son diametralmente opuestos, ¿no? Y no por las características o el estrato de las personas, sino por la finalidad de la zona del Mundial, ¿no? O sea, me explico. Mientras en la zona centro de Guadalajara se cerraron espacios, se practicó la exclusión, se desplazaron personas que son personas que sin hogar, pero también a todo el montón al gran número de personas que se dedican a la economía informal, ¿no? De la cual depende el 70% de la población mexicana, ¿no? Entonces fíjense cómo estamos hablando de zonas de exclusión que por lo demás es prácticamente lo que sucede en el centro de Guadalajara, ¿no? Y por su parte el polo opuesto es lo que pasó en el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, que también se situó a las personas aquí. Soy de la Universidad de Guadalajara, y lo que sucedió aquí es que algo muy impresionante, ¿no? Fue un espacio de apertura donde la gente pudo expresarse, ¿no? Fueron manifestaciones de personas desaparecidas, personas donde se estaba denunciando la agresión contra periodistas, un espacio de diálogo, ¿no? Un espacio académico finalmente, ¿no? Entonces, y esto es lo que privó en estos dos polos opuestos, ¿no? Y el resto, los otros seis centros, fueron de diverso orden, excepto la Minerva, ¿no? O sea, la Minerva fue una apertura de un espacio donde no tuvo la planeación, no tuvo la planificación de los otros siete espacios, ¿no? Y no tuvo esa planificación porque fue algo donde no había filtros de ingreso, donde fue la mayor cantidad de delitos, especialmente los cartelistas, y bueno, o sea, son espacios que se van dando, ¿no? Y que bueno, me parece que reflejan esto que es México, ¿no? Específico. O sea, ¿por qué es violencia, ¿no? O sea, es violencia estructural, violencia económica, violencia política y violencia simbólica la que se presenta allí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, estas fanfests reflejan la fragmentación geográfica del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? O sea, hay unos Guadalajaras, por ejemplo, pues hay que hablar el Centro Cultural de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y estamos hablando de aquellas personas que han sido marginadas y que viven alrededor de esos espacios, ¿no? O sea, zonas de privilegio, son burbujas de seguridad que fueron estos espacios del FanFest, ¿no? Bueno, en segundo lugar, la higiene social y el desplazamiento, la exclusión institucional, ¿no? Esto fue documentado y fue hablado por infinidad de medios, ¿no? Especialmente los extranjeros, cuando estaban dando noticia de cómo eran desplazadas las personas que vivían en estas zonas de los FanFest, ¿no? En tercer lugar, la violencia económica, ¿no? O sea, un boleto aquí en México llegó a la cantidad estratosférica de no sé, 100, 200 mil pesos, no es broma, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Pero mientras que en Estados Unidos, bueno, 10, 12, 15 mil pesos, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de que estos espacios fueron realizados, construidos especialmente para la gente que no podíamos tener acceso a los estadios de fútbol, ¿no? En cuarto lugar, el sacrificio de la movilidad, ¿no? O sea, esto implica que las zonas más vandalizadas no fueron los FanFest, ¿sí? Las áreas, sino que fueron los puntos de traslado, ¿no? Los puntos, bueno, si una persona tenía que trasladarse de la zona centro a la Universidad de Guadalajara, Belénes, pues es un gran problema, ¿no? O sea, esto está directamente en contra de la libertad de desplazamiento de las personas, ¿no? Y en último lugar, en quinto lugar, pues la seguridad como privilegio, no como derecho, ¿no? O sea, esta seguridad fue emplazada, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía del Estado, fueron movilizados en torno a los FanFest y se evitó, porque iba aquí de por medio el espacio reputacional del Estado de Jalisco, y se garantizó la seguridad, ¿no? En realidad, hablar de no sé, de 42 detenidos y 5 que solamente se les consignó, pues es realmente una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero sin embargo, esto por el otro lado, estamos hablando de que al desplazarse, al asegurarse estos centros de diversión, se descuidan otras áreas, por ejemplo, la doméstica, ¿no? Entonces, en esta área doméstica, hubo un incremento impresionante de llamadas al 911, donde se está señalando que bueno, pues que hay un descuido y una falta de seguridad dentro de esta parte del tejido social, ¿no? También hay que hablar de otro elemento importante, que siempre estos eventos internacionales, estos eventos masivos traen consigo, ¿no? Y uno es la baja en la tasa de homicidios, ¿no? Es impresionante porque sí, efectivamente bajó, y de los delitos en general, ¿no? Hubo una baja en el secuestro y extorsión, hubo una baja hubo un aumento al robo a transeúnte, hubo un aumento en la violencia familiar, ¿no? Entonces fíjense cómo este tipo de eventos masivos lo que hacen es, bueno, asegurar la seguridad pública en espacios determinados, pero por el otro lado dejar a la deriva otros espacios que son realmente importantes para el tejido social, ¿no? Como un primer adelanto está esto, Y solamente quiero, bueno, señalar que quedamos a sus órdenes, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, doctor David Coronado, por su exposición. A continuación escucharemos con atención al doctor Pedro Reinaga Estrada. Adelante.
Muchas gracias, primeramente, por la invitación y sobre todo por los invitados que nos engalanan. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, primero pues envío un saludo a todos y vamos a iniciar platicándoles pues que vamos a analizar el impacto psicosocial de la derrota deportiva en este contexto del Mundial de la FIFA 2026. ¿Me pueden permitir el teclado para...? No, el teclado. Gracias, Gabriel. Y bueno, quiero iniciar precisamente aclarando la diferencia entre la psicología del deporte, cómo aborda dos elementos centrales. Lo primero, el trabajo que hacemos con los deportistas, ya sea a nivel individual o a nivel de los equipos deportivos. Ese es un trabajo que el psicólogo del deporte hacemos muy, muy cercano al trabajo, en este caso, del deportista. En este caso no voy a hablar sobre ese apoyo psicológico que se le da a los deportistas. Vamos a referirnos a la segunda parte, que es la psicología de las masas. Dentro de la psicología de las masas, bueno, analizamos justamente qué pasa con la gente que asiste a los partidos deportivos y el impacto posterior. Es justamente este elemento del que vamos a analizar. Y bueno, no sin antes aclarar la importancia del deporte en los ámbitos psicológicos y sociales. Nos referimos particularmente a que el deporte nos sirve para socializar, es decir, ahí se aprende, desde niño aprendemos las reglas, ¿no?, sociales. Y si recuerdan, en el juego particularmente, que es el preámbulo del deporte, es donde el niño aprende qué tiene que hacer y qué no, ¿verdad? Prestarle la pelota, que la pelota no es nada más de él, sino que la tiene que compartir en el juego. O sea, todas estas reglas, si comete un ilícito, un acto que no es permitido, se le señala. El otro punto también muy importante es la grupalidad, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle, cómo se convive dentro de estas reglas deportivas y, claro, nos preparan para esas reglas sociales, ¿verdad? Tercero, esto es la parte más importante, y vemos ahí justamente pues la bandera de México, ¿no? El sombrero de charro, la vestimenta deportiva de México. Entonces, cómo en este caso el deporte nos genera identidad, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y bueno, abajo también tenemos pues a la selección femenil de la Universidad de Guadalajara de fútbol. Y todo esto pues nos genera justamente el identificarnos con los equipos, ¿verdad?, deportivos. Y aquí viene la parte también importante, cómo en el deporte las personas, estamos hablando de los grupos sociales, de las sociedades, se subliman las necesidades psicológicas y sociales. Es decir, los deseos y fantasías de triunfo o de fracaso, ahí las reflejamos, ¿no? Curiosamente, cuando, ya lo sabemos todos, cuando un equipo gana, en este caso la selección que ganó a la República Checa, que ganó a Ecuador, decimos, ganamos, ¿verdad? Pero cuando la selección pierde, dicen, no, perdieron, ¿no? Entonces ahí nos sumamos, ¿no?, al triunfo deportivo o nos descartamos del fracaso deportivo, ¿no? Entonces, estos mecanismos psicológicos y sociales son muy importantes, ¿no? Segundo, el punto quinto, que se refiere justamente a este trabajo que ustedes hacen tan valioso, como los medios de comunicación en masa, sobre todo lo que son televisión, radio, prensa, ahora el internet, por supuesto, el YouTube, en fin, promueven también el comercio deportivo, justamente lo que nos comentaba el doctor David Coronado. Justamente cómo las ganancias económicas, políticas, pues se ven reflejadas en el deporte, ¿no? Y bueno, la parte importante es cómo un deporte pues paraliza un país, ¿no? Nos hablaba de los delitos de robo, ¿no? A transeúntes, etcétera, pero los grandes delitos que comúnmente ocurren particularmente en México, perdón, pues se vieron disminuidos, eso es algo muy importante, ¿no? Los narcotraficantes incluso disminuyeron mucho sus actos delictivos y criminales. Entonces, esto nos da una idea de la importancia del deporte en ese sentido. Y bueno, ya vamos a hablar ahora sí propiamente de esto a lo que me invitaron y les agradezco. Voy a toser un poco. Perdón. Y es justamente como, pues cuando la selección fue ganando, ¿no? Iba quedando invicta, con cero goles, ¿no? Hasta la República Checa, contra la República Checa, contra Ecuador, contra Corea del Sur. Bueno, se mantuvo invicta, ¿no? Y entonces, pues, ya conocen el encuentro con Inglaterra. Pero hasta antes, pues, teníamos la ilusión de que pudieran llegar a ser campeones, ¿no? En este evento deportivo, en este año. Entonces, bueno, eso lleva emociones importantes a nivel social, cómo nos genera esperanza, nos genera alegría, y bueno, sobre todo la idealización del triunfo. Y esto es algo muy importante, este concepto es muy importante porque ya habíamos dicho cómo sublimamos nuestros deseos y fantasías en el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, nos mantenemos en este estado psicológico de alegría, de esperanza, ¿no? Por el triunfo, y ahí estamos, ¿no? Entonces, el idealizar el triunfo y, bueno, finalmente la eliminación de la selección mexicana en este Mundial 2026, pues genera una desolución. Entonces, se derrumba esa idea, ¿no? Choca con la realidad. Y bueno, pues aquí es donde se presentan estos sentimientos que seguramente ustedes vieron o sintieron, de tristeza, impotencia, dudas, ¿no? En contra de el arbitraje, etcétera. Entonces, todos estos sentimientos que se generan, insisto, son el reflejo precisamente de ese ideal derrumbado, ¿no? Destruido, ese choque con la realidad. Y bueno, estas imágenes, pues, de niños llorando, de personas adultas incluso llorando, ¿no? Molestas, enojadas, en silencio. Y a nivel general, si recuerdan las imágenes, todo el estadio cuando anotó gol Inglaterra, en este caso, pues todos estábamos congelados, ¿no? Así como que, o sea, casi ni respirábamos. Entonces, pues, esto es justamente lo que se genera, todo este proceso psicológico, e insisto, compartido a nivel social. Y bueno, aquí viene la parte importante, la labor del psicólogo del deporte en la población, ¿no? Con toda la gente. Particularmente, bueno, les platico a mi niña, ¿no? Que en cuanto le anotaron un gol, empezó a llorar, una imagen clásica, ¿no? Insisto, no nada más de los niños, también los adultos, ¿no? El coraje, no, contra la aparentemente la falta de señalamientos, justamente las reglas deportivas, ¿no? Del arbitraje. El coraje, la impotencia, todo esto que se vivió, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ya pasó este evento, ahorita estamos compartiendo esta información, pero bueno, les comparto lo que podríamos hacer en otro evento, ¿no? Que ojalá lo tomemos, esta es la parte de la madurez psicológica y social que es que se requiere, ¿no? Primero, pues disfrutar el juego, ¿no? Jugaron muy bien, ¿no? Eso lo reconocemos todos, incluso a nivel internacional se nos reconoció por el mejoramiento del nivel deportivo, ¿no? En otras ocasiones, si recuerdan, nos metían en este tipo de goles y se desplomaba el equipo, ¿no? La parte psicológica los bloqueaba, entonces ya no podían meter ningún gol. En este caso estuvo muy competido el juego con Inglaterra, al grado de que, bueno, se anotaron dos goles y ya no hablemos de más, pero eso fue algo muy importante. Segundo, pues mantener expectativas realistas, tanto de niños y adultos, ¿no? Bueno, sabemos que no tenemos el mejor nivel deportivo del mundo, hemos mejorado, pero sabemos que es difícil que lleguemos, por ejemplo, a la final. Eso nos queda claro, creo que a todos. y mantener esa expectativa, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Eso es la parte importante y que se mantiene la esperanza. Y tercero, aquí viene la parte importante, la regulación emocional, ¿no? Que a veces se desborda. Por ejemplo, pues con mi niña, a ver, ¿qué es importante para ti? Este es un juego, ¿no? Disfrútalo, están jugando muy bien, pero ¿qué es importante para ti? Por ejemplo, le salieron unas lesiones de piquetes de zancudos o algo así. Le digo, a ver, ahorita lo importante, debes de preocuparte más por ponerte óxido de zinc, por ejemplo, medicarte, curarte, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Es decir, ubicarlos de manera realista en las prioridades que hay, ¿no? ¿Qué pierden? ¿Qué ganan? ¿Qué ganamos en ese contexto? Y bueno, también ese coraje que sale a muchos es lo mismo, ¿no? Ubicarlos de manera realista en este contexto que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué te ganas con, no sé, quebrar la tele, ¿no? En el caso extremo, ¿qué te ganas con golpear a alguien? O sea, finalmente ese sentimiento se va a quedar ahí y no va a desaparecer. Entonces, es importante que ubiquemos justamente esas emociones, ¿no? Entonces, bueno, ya finalmente tenemos que quedarnos, y esto es lo que les comparto, lo que nos queda, ¿no?, del Mundial, con ese espíritu de lucha que mantuvo el equipo de la selección nacional, ¿no?, que a pesar de tener el juego en contra, pues pudo remontar, pudo anotar 2 goles, ¿no? Entonces, eso es algo muy valioso que nos sirve para la vida de cada uno de nosotros y también para México. En las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, el deporte no es más que un reflejo del espíritu nacional, del espíritu colectivo. Entonces, vamos aprovechando esto para mantener en alto ese espíritu deportivo de lucha, que a pesar de la adversidad podemos seguir luchando, ¿no? Y nos queda esa satisfacción de que, bueno, hice lo que pude hasta donde pude. Eso es lo que se trabaja con los deportistas y esto es lo que también se trabaja en este caso con las personas, ¿no? Y sí, no quiere decir que nos conformemos, ¿no? Ay, jugamos muy bien y ya, no. Analizar de manera crítica los errores para superarlos, para ver en nuestro próximo juego qué tenemos que hacer. Y es justamente también lo que les compartí hace unos momentos. Ya pasó el Mundial, ahorita estamos en otro momento. Tenemos que ver de manera realista todo esto. Segundo, en estos casos en donde el juego nos parece injusto, ya sea que sea cierto, ya sea que lo sintamos, porque es algo que vivimos en la vida deportiva normal, ¿eh? O sea, cuando perdemos, siempre, o la mayor parte de las veces, los deportistas sienten que no fue un arbitraje adecuado. Eso es muy común. Entonces, pues tenemos que trabajar con eso, ¿no? A nivel deportivo, por supuesto, tenemos que buscar las soluciones respectivas, sean de manera legal, poner nuestras quejas, poner lo que tenga que hacerse para seguir un cauce legal a este proceso, ¿no? Y bueno, que quede de manera material nuestra inconformidad. Eso es algo muy importante, ya que nos respondan de manera que consideren conveniente para resolver los conflictos. Y por último, esta es la parte más importante. Vemos las imágenes como Jude Bellingham de Inglaterra y Gilberto Mora de México, pues se consuela, ¿no? Eso es algo muy importante, el consuelo ante la derrota de alguien que ganó y alguien que perdió, como quiera que haya sido. Y bueno, esto nos muestra esa unidad y fraternidad humanas, ¿sí? Eso es lo importante que nos queda finalmente, ¿no? Que a pesar de todo, México es reconocido a nivel mundial por su amistad, el reconocimiento por la paz, ¿no? El reconocimiento, a pesar, claro, como en todo país pasa esto, pero ¿qué decimos de Estados Unidos, verdad? Que fue otra de las sedes, nada que ver con México, obtuvo nuevamente ese refrendo de reconocimiento al espíritu amistoso que mantiene nuestro país, ¿no? En general, insisto. Y claro, pues algo muy común, el intercambio de camisetas y todo esto nos muestran junto con esta fraternidad la trascendencia del juego deportivo. Les agradezco mucho y bueno, quedo a la orden. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Pedro Reinaga Estrada. A continuación escucharemos al doctor Gabriel Flores Allende. Adelante, doctor.
Buenos días. Para mí es un placer estar esta mañana, agradecerle al área de comunicación de la Universidad de Guadalajara este espacio organizado para hablar de un tema que creo que es interesante. El mundial tiene muchas aristas y podríamos seguir hablando en muchos ámbitos, y es la grandeza del conocimiento el día de hoy, en el cual pues es que evaluar, ¿no? Y creo que efectivamente para los compañeros que me antecedieron, del doctor David y Pedro, es de importante revisar qué es lo que se ha hecho. Yo creo que a lo mejor podemos seguir hablando que hay muchas cuestiones exitosas, de cuántas personas asistieron a los estadios, de las zonas de los fans, que fueron casi más de 200,000, los conciertos, la interculturalidad, y podemos seguir hablando de múltiples actividades. Pero es importante saber que tenemos que cuando un país organiza un evento, una competencia deportiva, tiene que tener un propósito, y para poder analizarlo de diferentes perspectivas y sacarle un jugo. Y por eso es importante analizar el evento del antes, durante y el después. Ahorita el evento no ha terminado a nivel mundial, pero en México ha terminado, y por lo tanto es importante revisar estos tres momentos. Y iniciaría con la primera etapa, en el que es importante, y hubiera sido ideal, el acercamiento entre los organizadores y los gobiernos con la comunidad en general y la sociedad para ser los partícipes de mayor manera. Y segundo, con las universidades. Se ha dejado pasar una gran oportunidad, como dice el siguiente renglón, de la inversión a proyectos de investigación. Creo que si queremos hablar de transformación, de que se habla en el cuaderno de cargos que presentan las tres federaciones deportivas, con los gobiernos en la FIFA para la candidatura, se habla de aspectos muy genéricos pero no hay particulares. Creo que son los mismos que se siguen hablando, pero no se habla de transformaciones. Las condiciones sociales, económicas y políticas entre los tres países son muy diferentes. Entonces, no hubo un recurso o bolsas económicas que dijeran vamos a destinar recursos para ver cuál es la percepción del aficionado en la actualidad, me refiero antes del evento, durante el evento. O sea, lo ideal hubiera sido, como dice el doctor Corano, que en la zona del fanfest hubiese investigadores sabiendo qué ocurre, porque eso permite tomar decisiones, como dice Pedro, en el tema de la psicología, de la actividad física, del deporte, en el tema de las emociones, porque hay muchas cuestiones personales que hay que contrarrestar. La segunda es durante el evento. Ya lo comentaron aquí, la perspectiva psicosocial, del tema de la identidad, de cómo favorece, de lo que ahorita vemos al día de hoy, esta mañana, cuántas camisetas hemos visto en las calles de México, y cuántas personas, cuántas playeras había hace, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades hubo también? Pues aquí la emoción es temporal, y después, como dicen, se apagó el interruptor de la luz, volvemos a todos a la normalidad y se acabó. Y entonces no aprovechamos esta sinergia de lo que significa el evento, y creo que los organizadores no lo magnificaron. Hablaron sí del quehacer del evento, pero no así de la actividad. Pero yo me centro más un poco en la parte deportiva, porque tiene que ver, claro, con ese desarrollo tecnológico, funcional, deportivo, el parado, pero hay un tema también aquí de revisarse de lo que hubiera significado para las universidades con convocatorias para poder hacer estudios de investigación. Y hablamos también de ese tema deportivo, la organización, los protocolos, y hablamos efectivamente de cómo estaban blindados los estadios ante cualquier atentado terrorista, porque son eventos que tienen esa gran oportunidad, como ocurre cuando son finales de grandes eventos como la Liga de Campeones, la Copa de Naciones, son eventos propensos a atentados, y por eso había aquí. Y esos son modelos que hay que imitar, porque hay que apostarle al tema de la seguridad en los recintos deportivos en México, que estamos expensas a muchas situaciones de vulnerabilidad. El tema de la relación del aficionado, que ya se ha comentado, que creo que es un tema que hay que destacarlo todos los días, y que hace unos días era, y lo hemos comentado en otros ámbitos, había escepticismo por el tema deportivo, se rompió, pero creo que finalmente el tema deportivo está presente todos los días. Es un tema que a lo mejor podemos decir perdió, pero es un tema multifactorial que tiene que ver con una preparación del atleta, fisiólogos, psicólogos, preparadores físicos, el tipo de escenarios deportivos, que también es algo que se deja la oportunidad de investigarlo. Y hablamos, por ejemplo, Estados Unidos invirtió 5 años en los campos híbridos que están ahorita en las superficies deportivas en los estadios, y que se ha dejado la gran oportunidad de investigar cuáles pueden ser más aptos para los estadios en México por problemas del agua, como ocurre en Europa, hay problemas de agua, y aquí pues tenemos todos los días también con esta situación que hay que aprovecharla. Entonces es importante revisar esta parte, ¿no? Una de las cosas que a mí me preocupa y que tiene que ver con este tema de las emociones, tiene que ver con el tema de la justicia deportiva, del famoso VAR, de lo cómo se ha relacionado el tema de la tecnología con este instrumento de asistencia arbitral que se implementa a partir de del Mundial del 2018 en Rusia. ¿Por qué preocupación? Porque en las universidades se forman profesionales del deporte, porque en las escuelas se enseña a jugar, se enseña los valores sociales y personales del juego limpio, el fair play, el respeto a las reglas del juego como el respeto a las vidas diarias en la vida cotidiana. Entonces empieza a haber ahorita en la actualidad una contradicción por lo que significa este instrumento, que lejos de beneficiar, de ser transparente, está causando un gran revuelo, y eso está afectando, por ejemplo, imagínense a los niños que están en las escuelas de iniciación deportiva, de los diferentes clubes, en las fuerzas básicas, y empieza a haber confusión de decir cuándo es justo y no es cuándo es justo. Entonces, esa situación tiene un problema social, y que si no, va a generar desconfianza en las instituciones. Las personas pueden tener desconfianza en organizaciones públicas de gobierno, pero también puede haber desconfianza en el toque, empezaríamos, que tiene que ser el órgano rector del fútbol, y empieza a haber situaciones como la que vimos, el quitarle la tarjeta roja a un atleta, que nos dedicamos a organizar eventos deportivos, sabemos que no podemos hacer eso, contraviene el espíritu deportivo, y eso finalmente choca con el tema de un gran evento deportivo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Más abajo? Ahí, perdón. Entonces, son de las cosas que hay que revisar, y sobre todo porque en la actualidad las redes sociales están generando mucha confusión para los niños, porque se habla de situaciones que pasan en partidos de fútbol, pasó aquí en México también, y es importante, en la Liga Mexicana corrió en la liguilla, la gente sigue viendo que ocurre en un mundial de fútbol, y hay un tema de dónde está el tema del espíritu deportivo. Nos enseñan en casa a trabajar de manera conjunta, a ser educados, a jugar bien, a respetar a las demás personas, pero se genera una situación confusa aquí, ¿no? Entonces, a partir viene el tema de que, puede ser la palabra correcta, es si ya empieza a saltar, si en el mundo hay amaño en el deporte. Y efectivamente hay investigadores, hay académicos de otros países, en Canadá, en Nueva York, que hay académicos que se dedican a esto, y se hablaba de esta situación desde el Mundial del 2022 en Qatar, y que es un tema que ya preocupa, porque entonces, vuelvo a reiterarlo, preocupa socialmente en quién creen, en qué cree la población, en qué organizaciones, en qué entidades, hacia dónde va, y sobre todo contradice lo que se están formando en las escuelas de iniciación deportiva, en los centros escolares, en las fuerzas básicas, en las diferentes categorías, y eso genera malestar. Entonces, las consecuencias negativas aquí están, conectivas, sociales y personales, que tienen afectaciones en los atletas y en las personas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues consecuencias de violencia que puede acarrear todo esto, en el tema de estrés en las personas. Y bueno, y la tercera es después del evento. El evento tiene que tener un legado deportivo, público y lo privado. En lo público está incrementar la práctica de actividad mediante programas permanentes, no temporales. El tema de transitar de la promoción a lograr, yo quiero compartirles que ya hablar de promocionar el deporte ya es un término obsoleto al 2026, cuando teníamos que hablar que el deporte, ¿qué estamos logrando a través del deporte? El mundial tiene que ser un conducto para qué estamos logrando a través de, y no únicamente decir se promocionó para el juego y ya está. Recuperar espacios públicos para la práctica de la actividad física deportiva, y en lo privado, pues bueno, creo que es momento de reactivar el sistema de ascenso y descenso en la Liga MX para el desarrollo competitivo, revisar el modelo de gobernanza para el fútbol mexicano en la FIFA o en el órgano rector del fútbol, perdón. Parece que se centran únicamente en un sujeto, cuando hay un comité organizador, cuando hay el deporte federado, tiene una estructura y se centra en una sola persona, entonces es ambiguo el tema de la gobernanza de la estructura deportiva, fortalecer la transparencia del VAR y los sistemas arbitrales, mejorar los protocolos de seguridad deportiva en los estadios e instalaciones. Es importante recalcar aquí que en México es urgente que contamos con un Ministerio del Deporte, en donde tenemos que tener una presidencia del deporte, para que todas esas cuestiones que seguimos viendo todos los días en el deporte, una presidencia del deporte, como puede ocurrir en España, que tiene el Consejo Superior de Deportes, en Chile o en Colombia, que tiene el Ministerio, las decisiones las tome una presidencia, ¿no? Y en la parte de investigación, pues lo reitero nuevamente, qué ideal hubiera sido que los organizadores, así como destinaron millones de cantidades presupuestarias a conciertos, que se trató, como dice el doctor David Coronado, un evento vulnerable en la Minerva. Yo estuve en ese evento y fue un evento vulnerable. que es importante revisarlo, porque son oportunidades de que personas que se dedican en espacio público a organizar eventos con grandes cantidades de personas, se trató de un evento vulnerable. Entonces, lo ideal hubiera sido también destinar bolsas para la investigación. Hablamos, por ejemplo, de que este evento, ¿qué va a dejar México 2026? Cuando, por ejemplo, Barcelona 92, después de los Juegos Olímpicos, hubo una reestructuración abismal, que en México ha pasado en 3 mundiales y no habíamos visto transformaciones. Finalmente, actualizar, por ejemplo, el ordenamiento jurídico deportivo, como la Ley General del Deporte, la ley propia del Estado de Jalisco, que es obsoleta, financiar estudios longitudinales sobre el impacto del Mundial y desarrollar investigaciones sobre percepción de ciudadanía, comportamiento del aficionado, seguridad deportiva, gobernanza, innovación tecnológica y sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo la última, creo que hay que impulsar el Observatorio de Políticas Públicas y Deporte. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención, doctor Gabriel Flores Allende. Pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Eder Saldaña de Zona 3. Preguntarles y bueno, precisar, sacaban ahí la imagen de Bellingham con el joven de Mora de México, y queda claro que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, porque uno de 17 y otro de 20 años, se comprenden y de alguna manera ven el deporte como es, ¿no? Como una actividad en la cual pues hay cualidades, hay calidades y que de alguna manera se reconoce, pero me parece que inclusive los que están en otras generaciones pues no veíamos esa situación. Inclusive en algunos casos se ven que están hasta una, sobre todo los que son de arriba de 35 años, que es una guerra la cuestión de un partido de fútbol cuando es un deporte simplemente, ¿no? Y segundo, precisar que lo que mencionaban del no acceso a los estadios por las grandes cantidades de dinero que cobraban, bueno, el fútbol siempre ha sido elitista, ¿no? O sea, de alguna manera hoy con los FanFest pudimos ver que muchos optaban por ese evento porque era casi como estar en un estadio. Inclusive ahí en los FanFest estaban las personas apoyando a México como que si los estuvieran escuchando. Entonces, esos dos aspectos también ayudaron, me parece a mí, a masificar sobre todo la cuestión del fútbol. Primero, esas dos preguntas, ¿qué es lo que ustedes ven en las nuevas generaciones? Y lo positivo que fue la cuestión de los FanFest, porque de alguna forma había mucha gente que ni siquiera sabía o conocía lo que es realmente el fútbol, ¿no?
Adelante, doctor.
Gracias. Bueno, la primer parte sobre la formación, en este caso de las nuevas generaciones, es complicado para empezar, porque ya lo señalaba también el doctor Gabriel Flores, se les inculca el juego limpio, en este caso a los deportistas particularmente, se nos ha educado también a todos nosotros en el respeto a los valores, toda esta cultura de paz en la Universidad de Guadalajara y en las instituciones educativas. Mas sin embargo, pues estamos chocando con ese contexto social del poder, yo me atrevería a decir perverso, a nivel mundial. Estamos viviendo una etapa, momentos, insisto, en donde los que representan este poder, pues lo están llevando al extremo de justamente el no respeto a todas las reglas, ¿no? No se respetan estas reglas. Y bueno, ahorita la FIFA misma está convulsionando, ¿no? Precisamente con con estas políticas de no respeto a las reglas, y pues se han ventilado, y ellos mismos se han encargado de ventilarlo, ¿no? Particularmente ya lo dijeron, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues se vanagloría de haber hablado con el presidente de la FIFA para que cancelaran la tarjeta roja. Eso es de todos conocido. Entonces, es justamente este conflicto lo que genera también a las nuevas generaciones, pues, confusión, ¿no? Porque se les dice que, bueno, respeten el juego limpio, pero a nivel federado, pues no se respeta, ¿no? Algo que se, en ocasiones, pues sí, sabíamos, ¿no? Que ahí había corrupción y demás, pero ya que se observe o se declare de manera pública, pues es un choque importante, pues, ¿no? Para las nuevas generaciones, que generalmente dicen, bueno, pues, ¿por qué me dices que lo respete si allá no lo respetan, no? Entonces, tenemos que insistir. Esa es, yo dejaría como la enseñanza para nosotros, pues tenemos que insistir, tenemos que luchar, pues, para combatir todas estas tendencias a nivel internacional que se están generando en ese poder perverso. Desde todos nuestros ámbitos, en mi caso, desde la parte psicológica, la parte social, la parte deportiva, pues tenemos que hacer presión y manifestarnos en contra de todas estas tendencias a nivel del poder, pues, internacional.
Adelante.
Muy bien, a ver, nuevas generaciones. ¿Cuáles son las nuevas generaciones? En ciencias sociales la generación es un concepto muy, muy criticado, ¿no? Porque no es lo mismo la generación de quienes estamos aquí presentes a la generación de quienes no pueden ingresar a la escuela secundaria, ¿no? Entonces, esta noción de generación hay que pensarla no bajo la perspectiva de los grandes medios, ¿no? O de los medios virtuales, sino hay que pensarlo en términos sociales, ¿no? Es cierto que el actual mundial pues alcanzó una cifra récord, ¿no? Estaban hablando de 6,000 millones de personas que estaban siguiendo el fútbol, ¿no? De espectadores, ¿sí? Y bueno, si somos 8,500 millones de personas en el mundo, pues estamos hablando de 3/4 partes, ¿no? O sea, en efecto, el impacto es enorme, pero sin embargo ese impacto hay que mediarlo por las cuestiones estructurales y sociales, ¿no? O sea, la violencia estructural, por ejemplo, puede manifestarse porque una cerveza en el FanFest te costaba 350 pesos, ¿no? Digo, tú vas a la tienda y te la compras en 20 pesos, ¿no? Entonces, digo, estas burbujas de seguridad también tienen su precio, ¿no? O sea, el FanFest son burbujas de seguridad, ¿no? Y a las que no todo el mundo tuvo acceso, ¿sí? Entonces, y de burbujas de las que muchas personas fueron segregadas, ¿sí? Entonces, hay que pensar esto, hay que darle una segunda mirada, ¿no? Y entonces, pues, habría que pensar que este FanFest, pues, estas burbujas, pues, son salidas que el Estado ha organizado, ¿no? Y que en muchos sentidos fueron un éxito, ¿no? Entonces, pero son éxitos, repito, que se van mediando por grupos sociales, ¿no? O
sea, en fin. Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Una última pregunta, sobre todo hablaban del daño. ¿Existe un daño en cuanto a redes sociales? Porque actualmente hay un pique supuestamente entre México y Argentina cuando los argentinos ni siquiera nos toman en cuenta y hay una gran cantidad de en redes sociales de una polarización. Pareciera que hace algunos días todo México estaba unido, dejamos por un lado los partidos políticos y todo eso, toda esa polarización se quitó y actualmente, pues bueno, parece que ahora el giro es a otras partes. Solo precisar de que muchas veces, bueno, se confunde porque la selección mexicana no representa a todo México, representa a la federación nada más. Si uno quiere que lo represente a uno, serían los Juegos Olímpicos, porque ahí sí hay oportunidad de que todos los jóvenes puedan participar, ¿no?
Doctor Gabriel, adelante.
Bueno, tú lo has comentado, efectivamente, el fútbol es derecho privado. Digo, el fútbol mexicano, el deporte federado es deporte privado y se trata de un tema que no representa, tú decías, ni los Juegos Olímpicos, prácticamente a todo el mundo no le gusta el fútbol, ¿no? Pero en este evento acudían a muchos eventos, en muchos espacios públicos, aquellos que no les gusta el fútbol incluso, se compraban el jersey, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante revisarlo, por eso comentaba hace rato de cómo está estructurado el deporte, de cómo me acuerdo que hace 4 años se decía que un diputado pedía que citara al entrenador para declarar por qué se había perdido, ¿no? Cuando es un tema de como cuando pierde la selección de bádminton, cuando pierde la selección de el equipo de judo, pues es un tema deportivo y si igual el entrenador el pasado juego contra Inglaterra tomó una decisión, es un tema meramente deportivo. Diferente sería hablar de otras condiciones que tienen relación con el proceso, se podían revisar, ¿no? Pero efectivamente el evento, creo que lo más rescatable de este evento es, y lo voy a reiterar, quienes estaban al frente de la organización de este evento, el Comité Organizador Nacional y Estatal o Municipal, no magnificaron este gran movimiento social que se ha dado y cómo efectivamente los expertos como Trejo hablan de cómo estos grandes eventos pueden diseñar grandes políticas sociales para fortalecer muchas de las carencias o necesidades que tienen los países, ¿no?
Doctor Coronado. Pasamos a la última pregunta.
Sí, Ricardo Sotelo, de IM Sports, para cualquiera de los tres doctores. Hace un par de días se dio una situación inaudita para mí, que yo no recuerdo en los últimos años. Una acusación manifiesta, Mostafa Sico, delantero de Egipto, Hassan, el técnico de Egipto, y lo dijeron ante los medios de comunicación, está arreglado para Argentina. Es decir, no lo dice un periodista, no lo dice la afición, lo dicen ya los actores, los protagonistas del juego. Entonces, ¿esto qué tanto afecta la imagen de la FIFA, el lema del Fair Play? Si hay también, se puede perjudicar en el tema social, económico, deportivo, y si puede marcar esto un precedente a futuro. Gracias.
¿Sí está prendido? Bueno, pues esto marca solamente el camino que el mundo sigue, ¿no? O sea, estamos en un proceso de selectivo, donde quienes tienen recursos económico, político, social, tienen la posibilidad de acceder. Trump hace lo que hace en Irán, en Venezuela, en México, porque tiene el poder económico y político de hacerlo. De Infantino, hizo lo que hizo, y que en realidad él es el gran ganador del mundial, o sea, nada más él. Viajar en jet por todos lados, digo, es impresionante. Un vuelo en avioneta te cuesta 40 mil pesos nada más, un transporte de un lado a otro. Imagínate, en un jet estamos hablando de miles de millones, ¿no? Entonces, esto no solamente lo que hace es establecer este proceso selectivo, este proceso de acumulación de capital, ¿no? Y capital económico, político, social, ¿no? Entonces, si esto pasa con Argentina, en realidad es un proceso que se viene siguiendo y que pues conviene más Argentina al mundial, digo, por los millones de seguidores que tiene, a Egipto, ¿no? ¿Dónde está Egipto, no? Digo, bueno, está Irán, está Egipto ahí pegado, pero me parece que es el proceso político, social, económico del capital que se sigue, ¿no? Me parece.
Adelante, doctor.
Sí, bueno, lo había comentado y lo reitero nuevamente. Sí hay un daño, obviamente, social, ¿no? Y psicológico en todos nosotros, a nivel mundial incluso. Pues porque, ya lo dijo el doctor, el deporte es una manifestación humana, ¿no? Entonces, todos los aspectos políticos, sociales, económicos se ven reflejados ahí. ¿Cuál es el daño? Obviamente, la falta de credibilidad en las instituciones. Eso es muy grave, porque pues a nivel de, en este caso, de Estados Unidos, que es la potencia mundial predominante, pues se observa pues un descrédito, ¿no? Una falta de credibilidad en las instituciones, particularmente en la presidencia de la República de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y bueno, no se diga la FIFA, o sea, las instituciones, pues vimos también claramente el manejo que hizo Estados Unidos, particularmente también en colusión con la FIFA, para Irán, ¿no? Para la selección de Irán. O sea, nos dimos cuenta de esto, fue evidente, pues, ¿no? Cómo no hubo justicia, que fue lo que reclamó la selección de Irán. Y esto, bueno, se vio todavía claramente afectado Egipto, México, o sea, muchos países, pues, se ve que hay tendencia a que gane, ¿no? Amañamiento, como dice el doctor Gabriel Flores, o sea, se ve amañado. Entonces, esto es lamentable e insisto, pues, no nos queda más que manifestarnos en contra de estas acciones, ¿verdad? Y ya se está haciendo, por cierto, y hay manifestación incluso de que puede caer, ¿no?, el presidente de la FIFA. Entonces está grave esto. Gracias.
Doctor Gabriel.
Esa declaración que comentas, Ricardo, me parece preocupante, porque ya lo dice un atleta, lo dice un funcionario que está dentro de la estudiante, es parte de este proceso de formación. Y eso, como decían mis compañeros, finalmente impacta negativamente en toda la estructura del deporte. Porque entonces espera, se contradice eso de juega limpio siente tu liga, se contradice el juego limpio, el fair play, entonces queda únicamente en verbo y no en hecho. Y lo decía hace rato, hay una contradicción ya, porque entonces destruiría toda la estructura familiar, destruiría toda la estructura deportiva y toda la estructura formativa, desde que los niños empiezan en la iniciación deportiva a jugar, a enseñarlo. Yo recuerdo cuando fui instructor de fútbol en mi época estudiantil, de cómo se metían cachirules también, ¿no? Y se erradicó, se sancionó a esa persona. Aquí tendríamos que verlo. Hoy hay tanta tecnología y es sorprendente, por ejemplo, que en un mundial donde hay tanto dinero, tanta tecnología, solamente para una jugada, la televisión solamente comparta una imagen. Y eso también genera descontento en el aficionado, genera intranquilidad, genera desconfianza. Como aquí en la Liga Mexicana también, una jugada que posiblemente está fuera del juego se transmite hasta dentro, 20 minutos después. Ah, es que no había. Aunque no lo quieran decir el sistema de inteligencia artificial, digo, el tema del sistema del VAR, para mí, se puede manipular, como le pasó con la jugada del pie, la punta del pie al jugador de Colombia. Claro que se puede manipular. Entonces, todo esto le resta credibilidad. El sistema vino para poder ayudar y es lamentable cuando en lo deportivo un árbitro, que es el juez, que tiene que ser imparcial, no se comporta como tal y dice, yo voy a ver la jugada, sea o no, como ocurre en el béisbol, ¿no? Que cualquier jugada se observa y se vuelve a observar, ¿no?
Bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos quienes nos siguieron por redes sociales, a los que estuvieron aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta información. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que tengan muy buen día.
Muchas gracias.